En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Antes de leer una historia, es muy importante leer la vida del historiador. Con estas palabras de Balmes comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 4 de noviembre, San Carlos Borromeo. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos sobre el 14º encuentro de laicos y obispos de la provincia eclesiástica, en el que participaron 30 personas de nuestra diócesis junto con el señor obispo. Repasaremos, como es habitual, la actualidad de las distintas zonas de la diócesis. En la sección La Calle Pregunta, Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra Un camino bajo la mirada de María. La familia Escuela de Comunión era el tema que reunió a casi 150 laicos de las cuatro diócesis que componen la provincia eclesiástica, Astorga, León, Santander y Oviedo, en el 14º encuentro de laicos obispos de la provincia eclesiástica que tenía lugar el pasado sábado 29 de octubre. Se trata de una reunión de carácter bianual que se celebra habitualmente en el seminario de Oviedo, como también sucedió en esta ocasión. De nuestra diócesis de Astorga participaban 30 representantes de cursillos de cristiandad, Schoenstatt, Acción Católica, de la Delegación de Juventud y de Familia, de los equipos de Nuestra Señora, de ANFE y demás asociaciones y de movimientos acompañados por el señor obispo. La jornada dio comienzo con una introducción del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, y a continuación el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, autor del libro Seréis una sola carne, que fue el encargado de impartir una conferencia precisamente sobre el tema de la jornada. En su intervención mencionó pues estas publicaciones básicas de la Iglesia para la pastoral familiar, como Amoris Laetitia, del Papa Francisco, y La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad, también un documento de los obispos españoles del año 2001, y también de la Familiaris Consorcio de Juan Pablo II. Escuchamos a don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, en esa ponencia.
Hablamos de la cultura dominante y de que está atacando a la familia y que está atacando los fundamentos de la convivencia humana y que es una cultura y una sociedad consumista y es una sociedad relativista donde no hay verdades permanentes, donde todo es opinable, donde depende de quién lo diga, cuándo lo diga y cómo lo diga. Y creemos que eso está fuera de nosotros. Nosotros nos mantenemos incólumes, nosotros somos una familia de la de toda la vida y a nosotros no nos ha afectado eso. Mentira. Y de las gordas. A nosotros, a todos, hayamos vivido la familia que hayamos vivido, nos está afectando esta manera de entender la familia y de entender la convivencia social. Nosotros estamos tocados de lo mismo que está tocado todo el mundo. Puede ser que a Dios gracias estemos menos tocados, pero tocados todos, porque estamos viviendo en la misma habitación. Pongo el ejemplo que suelo poner siempre para que se me entienda bien, porque yo lo que quiero es que me entendáis, ¿eh? Si estoy yo habitualmente en una sala de fumadores y está de humo hasta los topes, aunque yo ni haya fumado nunca, ni esté dispuesto a fumar nunca jamás, al final me convierto en un fumador pasivo y soy candidato a un cáncer de pulmón como lo es un fumador. Y cuando salgo de allí, mis ropas vuelven a tabaco que tiran para atrás, igual que la de los fumadores. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en la sociedad y la cultura actual, no estamos en el puro aire sostenido, sino que estamos aquí y estamos conviviendo. Y entonces esa mentalidad nos llega a todos. A los obispos, al papa, a los sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a los seglares, todo el mundo está tocado. Entonces lo que hace falta es estar atento para que no te toque demasiado, tomar alguna vacuna si es posible y sobre todo darnos cuenta de que se nos van metiendo las cosas casi sin querer. Lenguaje que entramos nosotros sin más y lo aceptamos como que fuera una cosa que es obligatoria. ¿Todo bien? Nos preguntan 14 veces al día hoy, ¿todo bien? Hombre, todo, digo yo, aunque vaya la mayor parte, ya me conformo, pero todo. Bueno, pues es una manera de hablar que es que todo tiene que ir bien y que todo es perfecto. Pues no, somos imperfectos y algunas cosas no salen mal. Cuídese y cuídate. ¿Cuántas veces lo oímos cada día? Y yo pregunto alguna vez para dejar a la gente desconcertada. ¿Cuidarme para qué? ¿O para quién? Que si no tengo para quién o para qué cuidarme, entre bromas y veras, lo que quiero hacer ver es esto, es que el ambiente de la cultura de hoy, con todo lo que lleva de carga contra la familia y contra la persona, lo tenemos en casa. No hace falta hacer kilómetros. Pensad también vuestros hijos cómo piensan. Pensad en los que atendéis matrimonios y novios cómo vienen. ¿Qué mentalidad traen? Traen la mentalidad que es corriente y normal y que se lleva y que todo el mundo hace ostentación. Entonces lo tenemos en casa. Cuidado con eso, que nos hace mucho daño porque mina los cimientos de la convivencia familiar. Respecto a la Iglesia, decíais en las respuestas a la encuesta, la Iglesia no ha sabido adaptarse al nuevo modelo de familia y tampoco ha encontrado respuestas a la problemática con que se encuentra la familia hoy. Esto es una verdad y una mentira al mismo tiempo, lo de no ha sabido adaptarse al nuevo modelo de familia. El nuevo modelo no hay modelo, sino que hay modelos en plural. Y entonces hay gente muy empeñada en que la Iglesia, como signo de adaptación a los tiempos, tiene que asumir todos los modelos de familia que hay en circulación. Entonces, el día que acepte el matrimonio homosexual, hasta que no se adapte a eso, no es moderna y no está adaptada. Eso es un error como un piano. Otra cosa es que tengamos que decir la doctrina de la Iglesia y proponerla al hombre de hoy, con el lenguaje de hoy, y que tengamos también que tener en cuenta las circunstancias históricas en las que nos toca vivir. Pero de aceptar los modelos de familia tal cual, pues eso, como nos ocurra, Dios nos libre, porque hemos fallado al modelo que está planteado en el Evangelio. Nosotros no inventamos la familia cristiana, nos la dan ya inventada, a Dios gracias. En el ambiente eclesial, donde se está apoyando a las familias en Cáritas y la pastoral de los enfermos, también en los documentos eclesiales, pero a nivel parroquial no se hace nada por las familias. Me interesa esto último, es verdad lo primero, y más de lo primero, pero también esto que es a nivel parroquial no se hace nada por las familias. La pastoral familiar se ha entendido, no sé por qué, que es una cosa para las parroquias grandes de ciudad, y que en las parroquias rurales, pero no se casa la gente, habrá que prepararla para el matrimonio, sea grande o sea pequeña la parroquia. A los curas les digo, ¿por qué no dejas que a los niños de primera comunión los preparen en la parroquia vecina? En cambio, los novios les mandas a la parroquia vecina y te quedas tan contento. Hay algunos matrimonios que me han dicho, oiga, ¿no ven que ustedes aplican un doble rasero? Para que uno se hace cura, se haga cura, le hacen estar preparándose al menos 7 años, 5 años, 7 años, después de los estudios preuniversitarios. ¿Y cómo a los matrimonios con 5 charlitas en un cursillo ya lo consideran ustedes que están preparados? ¿Es un sacramento como el sacramento del orden o es de segunda fila? ¿O en qué quedamos aquí? Entonces, un toque de atención para esto que es la pastoral familiar. La pastoral familiar no es un lujo para parroquias grandes y urbanas, sino que es para todo fiel cristiano que está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz.
También participaba en este encuentro nuestro señor obispo, don Juan Antonio Menéndez, a quien escuchamos a continuación.
Lo que pretendemos con estos encuentros es fomentar entre nosotros la comunión, el conocimiento mutuo y, en este caso, en el tema de la familia, pues compartir las experiencias, los puntos de vista y después las delegaciones de apostolado central y de familia pues las llevarán, bueno, a su plan pastoral o a su programa. Pero siempre son enriquecedoras. Yo creo que ha hecho una síntesis muy correcta don Manuel de lo que hemos en este momento, tratado sobre todo, se ha incidido, o se ha subrayado, el tema de la acogida y el acompañamiento de las familias, las que llegan a la parroquia, y también se ha dicho salir de la parroquia para acoger y acompañar a los que no llegan o están fríos. En segundo lugar, el tema de la formación ha sido algo que todos los grupos habéis subrayado. Yo quisiera matizar, quizá hay que formar para la familia en dispersión. Pensemos que la vida moderna es una vida de movilidad. No es como antes, que teníamos las familias y estaban asentadas, sino que los hijos están fuera, estudiando no sé dónde, el marido trabaja en un lado, la esposa en otro lugar. Yo no sé si esto lo tenemos en cuenta a la hora de la formación en las familias y cómo esto está de alguna manera perjudicando, debilitando al tema central que traíamos hoy, la comunión familiar, que como por la mañana nos decía don Manuel, se basa en el amor y en la unión entre los esposos y con los hijos que forman la unidad familiar. Bien, la formación es el segundo punto. El tercer punto es la implicación de los seglares en esta pastoral, en este tipo de pastoral. Yo diría también de los diáconos permanentes, puesto que están casados y pueden hacer un gran bien en este sentido, pero sobre todo los seglares, que no necesitan la autorización de los sacerdotes para evangelizar. El Señor, en el bautismo, les entrega la misión de la Iglesia, que es evangelizar. De ahí que para transmitir la fe a la familia no es necesario pedir permiso a los sacerdotes para organizar las cosas en aras a la evangelización. Se pueden hacer asociaciones, y de hecho las hay, para acompañar a las familias, equipos de Nuestra Señora, encuentros matrimoniales y otras asociaciones. Por tanto, los laicos, en este sentido, han de tener y tienen un protagonista importante para acompañar la pastoral familiar. Y después también salía la cuestión de los criterios. Yo creo que esto también es importante, ¿no? En los criterios a la hora de encauzar esta formación y este acompañamiento a las familias, siempre buscando que la familia se sienta a gusto, acogida, y que en la parroquia sea esa gran familia de familias donde se pueda vivir en el amor fraterno y, como se decía también esta mañana, abiertos a la vida.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis en la zona de Astorga. El próximo 10 de noviembre a las 11 de la mañana en el Seminario de Astorga se presentarán los materiales catequéticos de la Acción Católica. Se trata de presentar el nuevo plan de formación para niños, jóvenes y adultos que ha preparado la Acción Católica, al objeto de que sirvan para cualquier cristiano que quiera seguir un proceso de formación en la fe. Están basados en el Catecismo de la Iglesia Católica y apoyados en el método Ver, Juzgar y Actuar. Y también les informamos que el próximo día 20 a las 5 de la tarde en la capilla del Seminario de Astorga serán ordenados dos diáconos, Luis Fernández Olivares y también Fernando García. Será un día gozoso para nuestra diócesis de Astorga y por eso se invita a todas las personas que lo deseen a unirse a esta celebración de nuestra diócesis. Y también tendrá lugar la primera sesión de la formación permanente para el próximo curso 2016-2017, en la que se hablará sobre la Amoris Laetitia, la exhortación posinodal del Papa Francisco. Tendrá lugar el miércoles 16 de noviembre a las 11 de la mañana a cargo de la profesora doña Carmen Álvarez Alonso. Y le recordamos, como no podía ser de otra manera, el ciclo de conferencias con motivo de la Semana de la Misericordia organizado por el Cabildo de la Catedral de Astorga, que comenzará el próximo lunes 7 de noviembre a cargo de don Luis González Morán, profesor emérito de la Universidad de Oviedo. Hablará sobre Dios se revela al mundo como Dios misericordioso. El martes, el profesor y sacerdote diocesano nuestro, don Adolfo Rodríguez Iglesias, Hablará en una ponencia titulada «Jesucristo encarna y comunica al mundo de la misericordia divina». La Iglesia Misionera y Comunicadora de la Misericordia Divina será el tema abordado por don Abelino de Luis Ferreras, profesor de Teología en la Facultad de Burgos. El jueves día 10, la Misericordia en San Agustín será la ponencia que dará Monseñor Rafael Palmero Ramos, obispo emérito de Orihuela Alicante. Y para concluir esta Semana de la Misericordia, Monseñor Julián Barrio Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, hablará sobre el sacerdocio ministerial, servicio permanente a la transmisión de la misericordia divina. Recordamos que estas ponencias tienen lugar en el aula magna del seminario a las 8 de la tarde, del 7 al 11 de noviembre. Con motivo de del año de la misericordia que estamos celebrando, recordarles que se clausurará en la catedral el domingo 13 a las 12 de la mañana con una Eucaristía presidida por el señor obispo don Juan Antonio Menéndez. Y también les recordamos que este domingo tendrá lugar el Magosto Diocesano para Jóvenes en Cacabelos. Comenzará a las 10:30 de la mañana con una visita a una bodega para todos los asistentes. Seguidamente se ensayará la celebración y a las 12 tendrá lugar la Eucaristía en la iglesia parroquial. A las 2 de la tarde, comida popular y Magosto, y a las 4:30, oración y despedida en el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes desde Ponferrada. Reciban, como siempre, nuestro saludo más cariñoso todos los diocesanos. Queremos comenzar el repaso de las noticias de nuestra tierra del Bierzo con el encuentro que ha tenido lugar los pasados días, el día 29 en concreto, de las asociaciones del Camino de Santiago. Acogía este encuentro de asociaciones la Basílica de la Encina, con la presencia de la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merallo, que acudió a dar la bienvenida a todas las asociaciones, recordando que la capital berciana, que Ponferrada, nació por y para el Camino de Santiago, y que es la sede permanente de la Oficina de Atención al Peregrino de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago. Queremos también destacar que la Cofradía Jesús Nazareno, la Real Cofradía de la Basílica de la Encina, ha participado en los pasados días en la capital de Palencia en este Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, una oportunidad que las cofradías de toda España se dan intentando potenciar la presencia de los jóvenes. El futuro de nuestras cofradías está precisamente en la aportación de esa juventud, de esa savia nueva. Queremos destacar la presencia de estos cofrades nuestros, de los que estamos profundamente orgullosos. Queremos también destacar la importancia que en estos días ha tenido la visita a nuestros cementerios. Agradecer a todos nuestros fieles y de manera muy especial a todos nuestros sacerdotes que se hayan multiplicado para llegar hasta el último cementerio, hasta el último pueblo. A los que no han tenido la presencia del sacerdote, recordarles que el mes de noviembre, todo el mes de noviembre, es mes dedicado a los difuntos. Habrá oportunidad para seguir acercándose a su memoria y a su recuerdo. Quiero recordar que el próximo domingo en Cacabelos tendremos el Magosto Diocesano. Más de 200 jóvenes compartiremos la celebración de la Eucaristía, compartiremos una comida, un magosto y, por supuesto, una plegaria a los pies de la Virgen de las Angustias. ¡Feliz semana para todos!
En la zona de Galicia saludamos a nuestro compañero Ángel Sánchez Cao. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes, María Ángeles, y buenas tardes a toda la audiencia diocesana del Espejo de la Iglesia, un viernes más desde esta zona de Galicia. Si bien es cierto que los principales días de afluencia a los cementerios han sido el pasado martes, Solemnidad de Todos los Santos, y el miércoles, Conmemoración de los Fieles Difuntos, durante todos estos días primeros del mes de noviembre, la actualidad sigue centrándose en las visitas que muchos fieles siguen realizando a los distintos cementerios para presentar, junto con sus flores y con el recuerdo y el agradecimiento, la oración por sus difuntos. Durante todos estos días, el Colegio Pablo VI Fátima da Rúa muestra una exposición llena de luz y color para celebrar el Halloween, o Día de Todos los Santos. Este juego de palabras, Halloween, significa la santidad gana, y comprende dos exposiciones formada por dibujos, murales y diferentes decorados. una con productos que llevan nombre de santos y otra con los santos patronos de las iglesias de la comarca, así como anécdotas y edificaciones que, no siendo religiosas, llevan también nombre de santo, como el puente de San Fernando de Obarco o la fuente de San Antonio de Sobradelo. En estas exposiciones también están presentes los santos amigos de los niños, como el recién canonizado José Luis Sánchez del Río o la Madre Teresa de Calcuta. En torno a una treintena de jóvenes de la zona de Galicia se desplazarán el próximo domingo, día 6, para participar en el primer encuentro juvenil de la temporada, el Magosto Diocesano, que tendrá lugar en Cacabelos. Se trata de un precioso día para volver a verse, para convivir y compartir de nuevo la fe y la vida con todos los jóvenes de la diócesis. Y el pueblo de Baxieles, en el arciprestazgo de Arrúa, inicia el próximo viernes, día 11, el ciclo de fiesta romería del presente curso pastoral, honrando a su patrono San Martín de Tours, con la procesión y la Santa Misa Solemne a las 12:30 en su capilla restaurada hace un lustro. Precisamente la palabra capilla viene del latín capella, que significa capa, en memoria de la popular imagen del santo montado a caballo, que rasga su capa para abrigar con ella a un pobre semidesnudo que imploraba su compasión. A su vez, el custodio de la reliquia de su capa se llamaba capellanus, es decir, capellán. Tras los actos religiosos tendrá lugar la popular romería con pulpo, magosto y otros productos típicos de la zona, todo ello amenizado y armonizado por un grupo musical popular. Y esto es todo. Desde Galicia les deseamos que todos pasen una feliz semana.
Y continuamos ya con el espacio La Calle Pregunta, en el que nuestro compañero Máximo responderá la cuestión, que en este caso es: ¿qué le parece el reciente viaje del Papa Francisco a Suecia? Máximo responde.
Hace 60 años sería totalmente impensable que un papa celebrara los aniversarios de la Reforma Protestante, concretamente con ocasión de la colocación de las famosas 95 tesis de Lutero contra las indulgencias en la iglesia de Wittenberg, que siempre estudiábamos como un terrible episodio, de la misma manera que la figura de Lutero se nos presentaba como un personaje nefasto, y lo mismo la religión protestante. De la misma manera se entiende que los protestantes hayan mirado durante siglos con parecidos ojos a la Iglesia Católica. Sin embargo, a raíz del Concilio Vaticano II las cosas han empezado a cambiar. Ni todo lo que hizo Lutero fue bueno, ni tampoco lo era la conducta de la Iglesia Católica. Lo que hemos de hacer ahora es comprobar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. En cuanto a Lutero, que en principio era un sacerdote católico, es preciso reconocer que era un gran teólogo, y eso se comprueba fácilmente leyendo sus obras, y que no le faltaban motivos y razones para criticar algunos aspectos de la vida de la Iglesia, lo cual no supone negar sus excesos en esta crítica. El viaje del Papa para asistir a la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante no fue una simple consecuencia de la manera de ser de Francisco, que algunos también critican. Ya Juan Pablo II, ante la tumba de Lutero, le llamó testigo del Evangelio y maestro de la fe. Se trata, pues, de un viaje ecuménico que, sin perder de vista lo que todavía nos separa, busca dar un paso más en orden a la deseada unidad de todos los cristianos. No le faltan al Papa críticas de los intransigentes, pero debemos alegrarnos de que haya dado un paso más hacia la meta de esta unidad que Jesucristo ha querido para su Iglesia.
Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos hablará de la obra Un camino bajo la mirada de María. Escuchamos a Rosy.
Un camino bajo la mirada de María. Biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. La historia de la Iglesia contemporánea no puede prescindir de la alusión a la hermana Lucía. No cabe duda de que es un referente en el mundo católico portugués del siglo XX. En su condición de pastorcita de Fátima, que junto con Francisco y Jacinta vio a la Virgen en 1917, es considerada como una niña bendecida y escogida para difundir en el mundo el mensaje de paz y salvación de Dios. Como religiosa carmelita, es conocida como persona privilegiada en la dedicación a Dios y en el servicio a su Iglesia. La lectura de esta biografía, escrita por Carmelo de Coimbra, nos ofrece una perspectiva más amplia de la personalidad de la hermana Lucía, pues es un fruto de un conocimiento de trato, de una convivencia cotidiana y de escritos y testimonios que reflejan la profundidad de un alma. Un camino bajo la mirada de María.
Y recuerden, volvemos el próximo viernes 11 de noviembre con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Hasta entonces, feliz semana para todos ustedes.